Saludos, saludos para quienes están con nosotros aquí en la mesa de este lunes 25. Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días a todos.
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano.
Diego Sapo Sass, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo andan?
Y a Graciano Pascale lo dejo saludado porque hoy se incorpora por teléfono enseguida. Vamos al primero de los temas de nuestra agenda. Política. Política, o cómo podemos calificar esto, viene muy enredado, muy espeso el debate en estos últimos días. Detengámonos, por ejemplo, en lo que ocurrió en torno al presidente del Banco República, Fernando Caloia, desde la semana pasada. ¿Por dónde empezar? Bueno, dirigentes del Frente Liber Sereni están reclamándole al Partido Nacional que se disculpen con Caloia, luego de que el propio Caloia el viernes pidiera disculpas por haber dicho que los blancos son un grupo político tremendamente corrupto. Sí, el viernes el presidente José Mujica lo llamó a Caloia y le solicitó que realizara públicamente ese pedido de excusas. En realidad estaba respondiendo a una llamada que había recibido del líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, muy molesto, como otros dirigentes blancos, por lo que había dicho Caloia en la edición del diario El País de esa jornada. Concretamente, y respondiendo a las críticas que ha recibido por el acuerdo entre el Brou y López Mena para el pago del aval pendiente de Cosmo, Caloia dijo: les molesta que se haya pagado, acá hay que buscar un hecho de corrupción porque los blancos son un grupo político tremendamente corrupto. Bueno, en la tarde, y atendiendo a ese requerimiento de Mujica, Caloia aclaró que sus dichos no reflejan en absoluto su opinión, en ningún sentido quise transmitir esa idea y por tanto pido disculpas públicas. De todos modos, añadió, en el Partido Nacional deben reconocer que hace 6 meses me vienen acusando de delitos. Como yo estoy pidiendo disculpas ahora por mis afirmaciones incorrectas, el Partido Nacional lo tiene que hacer respecto a que el Banco República violó la ley de seguros y la de lavado de activos, lo que es falso, insistió Caloia. Bueno, ¿cómo han visto este episodio que tiene más componentes, ¿no? Incluyendo comentarios del presidente Mujica ayer en Radio Monte Carlo? ¿Qué dicen? ¿Quién empieza?
Y arranco por acá. Por un lado tenemos a un Caloia que estuvo en fuego cruzado durante 6 meses. Lógico que en la gestión pública en algún momento salte la térmica, ¿no? Le pasó a Caloia, me parece, con estas declaraciones claramente. Por más que él diga después que lo sacaron de contexto, que lo dijo off the record, tiene que mantenerse callado la boca y no pasarse de la raya cuando está hablando frente a un periodista, porque igual calculo que él sabe, ¿no? Cuando está hablando off the record y cuando no. La cuestión es que se pasó de la raya, se fue de boca y eso está mal, estuvo muy mal, estuvo muy bien la forma para mí que encararon los que van a ser los futuros candidatos del Partido Nacional a la hora de encarar el tema. Larrañaga llamando a Mujica y pidiéndole por favor que le pida a Caloia que se disculpe, y la calle Pou llamándolo directamente a Caloia y queriendo saber cuál era de primera mano el asunto, ¿no? Creo que Caloia con las disculpas en parte enmienda su error, igual
bueno, para el Partido Nacional por lo visto no. Hoy más temprano entrevistábamos al senador Luis Alberto Heber, presidente del directorio del Partido Nacional, que estaba francamente ofuscado, ¿no? Desde el comienzo, sus primeras afirmaciones fueron un tono así enormemente duro. Y lo que él decía es que, bueno, el directorio se reúne el lunes de la semana que viene, pero él entiende que hay que exigir que haya algo más que las disculpas, que haya una retractación.
Bien, perfecto. También separemos lo que es el sentimiento puro y duro de sentirse agraviado y lo que es la política, ¿no? Acá obviamente se va a hacer se va a hacer política a partir de este hecho puntual, se le va a tratar de caer a Caloia con todo. Heber me parece que está haciendo ese partido, y me parece que la realidad de la calle Pou haciendo política encararon de una forma un poco más conciliadora.
Graciano, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Por tu lado, ¿cómo lo viste?
Siguiendo muy atentamente los comentarios de todos los compañeros, creo que esto va a dar para más. Tú señalabas la entrevista con el presidente del directorio. Yo creo que el luego de Semana Santa, cuando se reúna el directorio, el tema obviamente va a estar en la agenda. Tengo información en el sentido de que no todos los directores del Partido Nacional se van a declarar satisfechos con este pedido de disculpas, que en realidad es algo superficial, diría yo. El diputado José Carlos Cardoso ya anunció su intención de presentar una denuncia penal. Este tipo de afirmaciones se encuadran dentro de los artículos 333 y 334 del Código Penal de difamación e injurias, con el agravante de que se hicieron por un medio público, como fue la prensa. De modo que yo no creo, quizá me equivoque, pero creo que no, que este episodio se clausure con estas disculpas a media lengua del presidente del Banco República.
¿Para ti qué es lo que tiene que haber? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que hacer Caloya?
¿Perdón?
¿Qué es lo que debería hacer Caloya entonces?
No sé, yo creo que se va a abrir una instancia judicial si no pasa una cosa diferente. Y bueno, generalmente en sede judicial este tipo de cosas se solucionan diciendo que no hubo intención de agraviar. Me pasó a mí cuando durante la dictadura militar yo escribí un artículo que no le gustó a los militares que gobernaban, fui a la justicia penal y tuve que hacer una puesta en escena diciendo que yo no había querido ofender a nadie con ese artículo. Esa es la instancia que prevé el Código Penal y creo que algunos directores están dispuestos a recorrerla.
Juan Ángel.
Sí, no sé, o sea, yo concuerdo en general con lo que planteó el SAP, o sea, creo que cuando uno es funcionario de cierto nivel, hay ciertas cosas que tiene que hacer un gran esfuerzo para guardárselas. Ahora, dicho esto, yo lo rebanco a Caloya porque yo no me olvido lo que fueron los últimos 6 meses y muchos de estos, no Larrañaga, no incluso la calle Pou, que concuerdo con lo que decía el Sapo, que fue novedoso, digamos, el comportamiento y la actitud que tuvieron, como, bueno, veamos, vayamos a esto. Más allá de que Larrañaga pueda pedir la renuncia, que yo creo que totalmente fuera de lugar, pero digamos, esa actitud. Pero otros tenores, otros señores del Partido Nacional que impostan la voz y que hablan con todo ese tono, trataron a Caloya desde que esto era una operación de blanqueo de dinero negro, o sea, de cualquier tipo de cosa lo han tratado. Y entonces, Caloya, yo creo que personifica un cierto tipo de gestor puesto a conducir una estructura del Estado que lo ha hecho de manera brillante, podríamos decir. Recibió un Banco República en pedazos y tenemos un Banco República que ha crecido, que tiene dinero, que presta dinero, que hace lo que debe hacer y que funciona de manera, podríamos decir, excelente. Lo dicen organismos internacionales que lo han analizado. Entonces yo puedo entender de que en esa situación un señor que ha hecho un esfuerzo enorme para levantar desde el fangal en el que estaba ese bro que él recibió hace unos años a lo que es el bro de hoy, y en una operación que, si se puede cuestionar elementos políticos, no son realmente a Caloya. Caloya dio un aval que, concuerdo, en ese vericueto, a quién estaba nominado el aval, que debería haber sido a otra institución, todas esas cosas, pero que se salda con el pago de ese aval. Entonces, si quieren exigir cuentas políticas, que se las exijan a los responsables políticos, pero no a Caloya.
Gonzalo.
Sí. Yo tengo, no sé si el Banco República estaba en un fangal cuando lo tomó Caloya, pero lo que sí me consta, y no soy un técnico en la materia, es que la gestión de Caloya, por toda la gente que entiende de esto, ha sido una muy buena gestión. Y evidentemente, en este tema de los aviones de Pluna, queda claro hoy día que acá hubo una maniobra en donde el mayor titiritero fue el señor López Mena, que estuvo presente desde el principio hasta el final, donde aparece ahora haciéndose cargo de este aval de 13,5 2,6 millones de dólares. A mí me da la sensación de que Caloya en esto simplemente hizo lo mejor que pudo, presionado por cuestiones de tiempo, por distintas, de muy distintos lados, fue presionado y creo que dentro de eso trató de actuar en la forma más profesional y más correcta posible. A mí me da pena que haya sucedido esto. Indudablemente, como decía Diego, la salida de Caloya tildando a un partido político de extremadamente corrupto está totalmente fuera de lugar para un presidente de una institución bancaria pública, no puede hacerlo. Yo creo que a veces gente como Caloya, que ha realmente puesto un esfuerzo importante en dirigir una institución pública muy complicada y que se ve sujeto al maltrato al que ha sido sujeto simplemente por haber tratado de hacer las cosas lo mejor que pudo, es natural, es humano de que él tenga ese tipo de reacción, pero es inadmisible. Es inadmisible. Posiblemente él ya lleva 8 años en el Banco República, posiblemente esté cansado. Hay a veces le pasa a uno en algunos puestos que uno se irrita, al final algunas cosas lo llevan al hartazgo y a tener reacciones que ya no son compatibles con el ejercicio de ese puesto.
También, yo tengo la impresión de que acá está de por medio, sí, obviamente, la andanada de críticas y de cuestionamientos que ha recibido de la oposición.
Sí, que fueron muchas.
Pero quizás antes que eso, los deberes que tuvo que hacer a las apuradas, ¿no?
También.
Me da la sensación de que todo esto parte de que a Caloya le resultó incómodo y forzado el trámite de aprobación de ese famoso aval de Cosmo con Boston Seguros y todo eso, ¿no? Que hubo que hacerlo con los plazos que no son los habituales, con las formalidades sí, que no son las regulares. Y tengo la impresión de que hay de parte de él, o ha habido en todos estos meses de parte de él, una inquietud, una preocupación grande por lo que había sido aquello y las consecuencias que podía tener.
Sí, desde el momento que cobró el aval fue como ese jugador de fútbol que festeja un gol en la hora, ¿no? Empezó a mostrar la camiseta. Esta fue, la cereza en la torta de una serie de declaraciones que hizo, donde se mostraba realmente como sacando la bronca hacia afuera, ¿no?
El problema fue lo que tenía en la camiseta de abajo escrito.
No sé qué decía, gustaría saberlo.
Claro, pero eso está ahí, ¿no? Eso está ahí. Mi sensación es que a Caloya lo empujaron a trabajar de una forma que de algún modo se aparta justamente de toda esa otra línea de conducción que se supone que es lo bueno que ha hecho Caloya y el directorio del Bravo en estos últimos años. Graciano, ¿qué ibas a decir tú?
Sí, no, un poco en la línea que tú estabas analizando y de alguna manera también compartiendo con lo de Gonzalo. En lo personal, comparto ese análisis. Es muy claro, porque además el propio Caloya en la famosa interpelación de hace unos meses lo dijo, él recibió una llamada del ministro Lorenzo, para apurar eso, ese aval se dio por teléfono prácticamente, sin verificar las credenciales de la persona que lo solicitaba. Es claro que él actuó bajo esa presión del ministro de Economía. Queda por saber si el ministro de Economía actuó solo o actuó siguiendo instrucciones del presidente de la República. Es el eslabón que falta. Yo creo que la molestia del comprensible, en cierto modo, del presidente del Banco República, en realidad está mal dirigida. Porque a él, por ejemplo, en la interpelación famosa, el Frente Amplio lo dejó solo. Todos recordamos que los legisladores del MPP se quedaron callados en esa interpelación. Es un hecho público y notorio. No hablaron. Hablaron más los compañeros políticos del sector del economista Caloya, que es el Frente Liber Sereni. Por tanto, claramente hubo una situación de molestia. Quizás no la puede dirigir hacia sus compañeros del Frente Amplio, porque sería ilógico que lo hiciera, y lo dirige hacia quienes, ejerciendo la labor de contralor, señalaron los errores del aval. Hay un problema muy serio, quizás haya una repercusión judicial, pero la repercusión política es más importante aún, porque ahora, con varios meses de diferencia, el presidente Mujica se lanza al ruedo defendiendo, cosa que no había hecho de manera tan explícita hace unos meses, la gestión del presidente del Banco República, con lo cual de alguna manera queda comprometido, porque al haber quedado claro que fue toda una farsa, bueno, ¿quién ideó la farsa? ¿Quién la ejecutó? ¿En beneficio de quién? ¿Por qué se hizo? Esto es lo que la justicia del crimen organizado debería investigar a fondo.
Diego Zas.
No, un apuntecito. Yo había ido por el lado de cómo había reaccionado, cómo habían reaccionado los agraviados, ¿no? Y resaltaba la reacción de Larrañaga y la calle Pou. No quiero dejar pasar la reacción del Partido Colorado, por lo menos de uno de sus integrantes, ¿no? Y en lo que me parece que es, a esta altura, ya una línea, ¿no?, que se está marcando, que es de pegarle al gobierno por antiinstitucional, ¿no? Max Apolinsky, prosecretario general del partido, que dijo: agraves infundados de un presidente de un banco oficial a un partido político afectan clima institucional de democracia y convivencia, ¿no? Como que se está haciendo por ese lado por parte del Partido Colorado. No es la primera vez, recordemos a los dichos de Marta Montaner, de Martina Aguirre Zavala, hace unas semanas.
Gonzalo.
No, está bien. Yo mi opinión sobre esto más o menos es la que dije, ¿no? En conclusión, si tengo que sacar una conclusión, es que a mí me parece que una persona como el presidente del Banco República, después de la gestión que ha hecho y todo, llega a este punto en el que se ve embretado por distintos lados y quizás lo más honorable para él sería decir: bueno, mire, esto fue lo que yo actué, esta fue mi forma de actuar ante estas presiones que yo tuve, así fue como yo resolví los temas, aquí está lo que yo dejo, y hacer una honrosa retirada y
para
no seguir sujeto.
Debería irse.
No, pero no porque haya hecho peor él que otros que participaron en esta farsa, como le llama Graciano, sino porque simplemente lo han tomado a él como punto de así como cibla, como le están apuntando a las responsabilidades fundamentales, se las están apuntando a él. Yo no creo que él sea el principal responsable de esto. Y a mí me parece que si yo estuviera en su lugar, también, porque como dije antes, me parece que cuando uno está 8 años en un cargo, a veces uno se vuelve un poco descuidado con las formas. Es normal, eso me ha pasado a mí en cargos, que llega un momento que uno dice, pará, ya se cansa. Y entonces tiene reacciones que están fuera de lugar. La reacción que él tuvo es una reacción absolutamente fuera de lugar, y es inaceptable. Ahora, él muy bien, se ha disculpado por eso, yo no creo que tenga que hacer mucho más. Pero sí me parece que lo que tiene que decir es decir: bueno, yo ya está, cumplí mi ciclo, aquí estoy, creo que tiene que salir bien, creo que tiene que salir con honor, decir cuál fue su actitud, revelar la verdad suya y dar un paso al costado. Me parece que va a ser bien para él, para su salud, para su prestigio, me parece que sería lo mejor.
Sí, yo espero que no renuncie, no es el momento para renunciar porque sería... dar por sentado cosas que yo creo que no corresponde, o sea, no es el momento. Yo acá mira, veía...
No, pero yo digo aclarando.
En este momento, no es en este momento, porque lo que no se habla es de todas las cosas que le dijeron a Caló y a todos estos tenores que yo decía de voz engolada, que en el Senado, en el Parlamento, dijeron cualquier tipo de barbaridad, capaz que porque ellos tienen inmunidad parlamentaria, entonces pueden decir cualquier tipo, pero hablaron de que era dinero negro y todo ese tipo de cosas. Yo me quedo con esta opinión que él tuvo que ver con el tema económico de Javier de Aedo en un Twitter. Caloi ha sido un excelente presidente del BROU, quizás el mejor en muchos años, ojalá permanezca en el cargo. Sí. Es verdad que esto lo dijo hace 4 días antes de todo, sí, de toda esta explosión. Entonces yo creo
no, pero
que...
Mira que yo no lo estoy diciendo por cuestiones técnicas, capaz que Javier de Aedo tiene razón, no estoy discutiendo eso.
No,
lo
sé que
digo
tú
es por
no
su propio bienestar personal, por su propio ante sí mismo, decir, bueno, ya está, cumplí esta, explicar todas esas calumnias que le dijeron y que él no tiene por qué guardárselas, tiene que decir: mira, a mí se me acusó de todas estas cosas son falsas, mi actitud ha sido esta, esta y esta, pero aquí entiendo que ha llegado un punto en el cual es mejor que yo me retire y le deje el paso a otro, y en ese sentido lo digo.
Antes de pasar a otro tema y antes de escuchar las noticias, agrego qué espeso se ha puesto el debate político en Uruguay, está lleno de actores sobregirados, ¿no? Absolutamente pasados de rosca en sus dichos, en sus expresiones, ¿no?
Bueno, pero empezando por el presidente,
todo el tiempo.
Pero, digo, el presidente no ayuda, Emiliano.
No, el presidente no ayuda, y por eso digo que hay actores de todos los sectores y de la oposición y del gobierno. Pero alguien tendría que bajar un poco la pelota al piso.
A mí me da la impresión también que muchas de esas expresiones se están dando en las redes sociales, ¿no? Y quizás eso no sucedía antes, justamente porque al mediar la radio, la televisión, la prensa, se ponía un par de filtros más. Me parece que muchas de las expresiones más gruesas se están dando a través de las redes sociales.
Estamos a más de un año y medio de las elecciones. No quiero ni pensar, si seguimos en esta, ¿dónde va a estar el medidor de volumen?
Capaz que se da vuelta y baja
dentro de seis meses. Imagínate dentro de seis meses lo que vamos a estar comentando en esta mesa, ¿no?